Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, hola, ¿cómo están? Encantado de poder reunirnos de nuevo en el programa en español Hoy conmigo, Tatiana. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Tatiana.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente Yusuf Kalla inauguró segundo Festival Kebangsaan o Festival Nacional, que es un esfuerzo por inculcar valores nacionales y unir ideas, especialmente para las generaciones más jóvenes, en la Universidad de Muhammadiyah Malang de la provincia de Java Oriental el sábado. En su discurso, Yusuf Kalla dijo, el Festival de la Nacionalidad tuvo un significado o podría interpretarse como un festival de progreso y unión, que luego se espera que avance en Indonesia en todos los campos. Dijo que la nación Indonesia tiene sus propias características que no son propiedad de otras naciones. Indonesia es un país archipiélago, tiene una cultura y una sociedad diversas, pero puede estar en armonía unos con otros y lado a lado. Según Kalla, la población es la capital principal de una nación y no puede considerarse una carga. Con la unificación del poder de la población que tiene estas diferencias, se logrará el deseo de que Indonesia sea mejor. El ministro de Transporte Budi Karya Sumadi inauguró el aeropuerto de Gatot Subroto Waikanan en la provincia de Lampung, que se convierte en un aeropuerto comercial al abrir rutas de vuelo desde Waikanan, Yakarta, o al aeropuerto internacional de Halim Perdana Kusuma y viceversa. El ministro Budi Karya Sumadi, después de inaugurar el aeropuerto de Gatot Subroto en Waikanan, dijo el sábado que Lampung tiene actualmente dos aeropuertos comerciales. El primer es aeropuerto de Radin Intan 2 y el segundo es aeropuerto de Gatot Subroto. Según él, después de su inauguración, el aeropuerto ha estado sirviendo legítimamente a vuelos comerciales de Waikanan Yakarta, Yakarta Waikanan y Waikanan Palembang, Sumatra Meridional. Budi Karya Sumadi espera que Waikanan, con el apodo El País de Un Mil y Un de Churup, pueda convertirse en el destino turístico preferido para los visitantes que vienen y puede atraer turistas para continuar explorando la belleza en esta área. El ministro de Industria se enfoca y es consistente en continuar alentando la implementación de la política de la industria en sentido descendente, una de las cuales es la construcción de la industria de la fundición de alumina. Esto fue dicho por el ministro de Industria Erlangga Hartarto a través de su declaración recibida por la Agencia Antara de Yakarta el sábado. Dijo que uno de los cuales estaba centrado en la industria de procesamiento de aluminio, que no solo se dedica al sector ascendente, sino que se ha desplazado a productos y componentes derivados. Este es el objetivo del Plan Maestro Nacional de Desarrollo Industrial 2015-2035, o RIPIN, que quiere profundizar aún más la estructura industria nacional. En la actualidad, la capacidad de procesamiento de bauxita a alumina en Indonesia alcanza 1,3 3 millones de toneladas por año, que consiste en 1 millón de toneladas de alúmina de grado de fundición y 300.000 toneladas de alúmina de grado químico. La Embajada de Indonesia en Bruselas expresó sus aspiraciones de aceite de palma sostenible en un diálogo con el tema Palm Oil Free Facts, Fiction and Misleading Claims. Aceite de palma libre, hechos, ficción y afirmaciones engañosas. En la sede del Parlamento Europeo, antes de la visita del ministro coordinador de Economía de Indonesia a Bruselas del 8 al 9 de abril de 2019. Este diálogo también ha planteado el tema de las diferentes opiniones en Europa con respecto a la palma aceitera y al mismo tiempo aprecia los esfuerzos conjuntos para promover el aceite de palma sostenible, incluso por parte de Indonesia. El diálogo, que fue abierto por parlamentarios europeos de la Comisión de Medio Ambiente, Alberto Cirio, tuvo como objetivo discutir hechos, mitos y afirmaciones como científicamente sin fundamento, como parte de un esfuerzo de campaña negativa generalizada sobre la palma aceitera que tuvo lugar en varios países europeos. Cirio comunicó que todavía había muchas afirmaciones erróneas sobre la palma aceitera que finalmente afectaron las percepciones europeas de este producto. Los representantes de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Andi Sparinga, subrayaron que las afirmaciones negativas de la palma aceitera por Europa no se correspondían con los desarrollos positivos realizados por Indonesia para promover el aceite de palma sostenible. El terremoto de magnitud 5,2 sacudió la regencia de Belu en la provincia de Nusa Tenggara Oriental el domingo a las 9:18 de la mañana. Basado en el análisis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, debido a la subducción de placas indo-australianas y sin potencial de tsunami. El jefe del Centro de Terremotos y Tsunamis de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Rahmat Triyono, en una declaración escrita recibida por Antara en Yakarta el domingo, dijo: "Teniendo en cuenta el epicentro y el hipocentro, el terremoto fue un terremoto poco profundo. El impacto del terremoto, basado en informes de la comunidad, muestra que las conmociones se sienten en el área de MMI 2, Kefa Menanu 3. Hasta ahora no ha sido informes de los daños causados por el terremoto. Los resultados del modelo mostraron que el terremoto no tenía potencial para un tsunami". Y así son las noticias. Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: Tanjung Lesung se declara como seguro para visitar. El tsunami en el estrecho de la Sonda, debido al deslizamiento de tierra del monte Anak Krakatau el 22 de diciembre del año pasado, destruyó casi todos los edificios alrededor de la costa de Banten, incluida la zona turística de Tanjung Lesung. Después de entrar en el tercer mes de post-tsunami, la provincia de Banten, en particular Tanjung Lesung, volvió a subir al realizar varias mejoras, especialmente en el turismo, para aumentar el número de turistas. El ministro de Turismo Arif Yahya, el lunes 1 de abril, presidió la socialización del periodismo amigable al turismo en el contexto del movimiento consciente de turistas en la zona económica especial de Tanjung Lesung en Banten. Durante una conferencia de prensa, el ministro Arif Yahya enfatizó que la región del estrecho de la Sonda ya está segura para ser visitada por turistas nacionales y extranjeros después del tsunami. Esto, según Arif Yahya, se basa en la observación intensiva de las actividades del monte Anak-Krakatau de post-tsunami del estrecho de la Sunda, que ha mostrado un descenso del monte Anak-Krakatau, ahora está inactivo, del nivel 3 al nivel 2 o nivel de alerta. El ministro de Turismo Arif Yahya en Tanjung Lesung dijo que para facilitar el acceso de los turistas a Tanjung Lesung, el proceso de hacer la carretera de peaje de Serang Panimbang se completará en el año 2020. A través de este viaje, el viaje desde Yakarta a Tanjung Lesung podría realizar en menos de 2 horas. Además de otras importantes vías de peaje, el acceso es el aeropuerto. También se llevaron a cabo instalaciones adicionales, renovación y cambio de marca o rebranding de la zona costera. A partir de la construcción de Work Kitchen Cabin, un concepto de residencia donde los turistas pueden trabajar mientras viajan, o Kinaria, que en sánscrito significa creación de trabajo. Luego también se llevaron a cabo renovaciones y cambio de nombre del Beach Club. Ahora se llama Lalasa Tanjung Lesung New Beach Club. Lalasa en idioma sánscrito significa amor. Se espera que todos los esfuerzos acompañados del apoyo de los gobiernos centrales y regionales puedan atraer a los turistas locales y extranjeros que mejoren la economía en torno a la zona económica especial de Tanjung Lesung en particular y en Panimbang y Pandeglang en general. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de La Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 7 de abril de 1948. La Organización Mundial de la Salud fundada. La Organización Mundial de la Salud, o OMS, se fundó el 7 de abril de 1948. La primera reunión de la Organización Mundial de la Salud tuvo lugar en Ginebra en el año 1948. La primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un Día Mundial de la Salud para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud, o OMS. Desde el año 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril. Es la oportunidad para llamar la conciencia de los principales problemas mundiales de salud cada año. El siguiente acontecimiento histórico es del 7 de abril de 1994. Comenzó el genocidio en Ruanda. El genocidio de Ruanda fue un intento de exterminio de la población Tutsi por parte del gobierno hegemónico Hutu de Ruanda en el año 1994. El conflicto de 100 días que se eliminó al 75% de los Tutsis, estimándose no menos de 800.000 personas asesinadas. El 6 de abril de 1994, el avión privado del presidente ruandés Juvenal Habyarimana fue derribado por un misil cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Kigali, la capital del país. El asesinato se llevó a cabo como una protesta contra los planes del presidente Habyarimana para el futuro de Ruanda. Habyarimana planeaba llevar a cabo la unidad étnica en Ruanda y compartir el poder con los grupos étnicos. El conflicto interno ruandés ganó en crueldad y provocó una masacre étnica masiva en todos los rincones del país. Al día siguiente, el 7 de abril, la primera ministra Agathe Uwilingiyimana y 10 soldados belgas de las fuerzas de la Organización de las Naciones Unidas, que la custodiaban, fueron asesinados por la Guardia Presidencial, acusando al contingente de la Organización de las Naciones Unidas de haber derribado el avión del presidente. Este hecho confirma claramente las sospechas del comandante acerca de una trama oculta llevada a cabo por los radicales hutus, conocidos como el Interahamwe y grupo militante de Ruanda Impuzamugambi. Terminamos hoy en la historia con el 7 de abril de 2017. El atentado en Norrmalm, Estocolmo. El 7 de abril de 2017 se produjo un atentado en Norrmalm, Estocolmo, Suecia, donde un atacante condujo un camión atropellando a varias personas a lo largo de la calle comercial Drottninggatan, cerca del centro comercial Ahiens. El atentado ocurrió a las 14:53 y se confirmaron al menos 5 muertos y 15 heridos. Las autoridades suecas creen que se trata de un acto de terrorismo. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di I'm not afraid to die.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata los bancos centrales de Indonesia y Tailandia acuerdan la cooperación para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Banco de Indonesia, OBI, y el Banco de Tailandia, OBOT, acordaron fortalecer la cooperación en el campo de los sistemas de pago y la innovación financiera, así como la prevención contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El acuerdo se materializado en un memorando de entendimiento firmado por el gobernador del Banco de Indonesia, Peri Warjio, y el gobernador del Banco de Tailandia, Wirathai Santiprabowo, en medio de una serie de reuniones de gobernadores del Banco Central de la ASEAN el jueves 4 de abril en Chiang Rai, Tailandia. Un comunicado de prensa del Departamento de Comunicación del Banco de Indonesia dijo el jueves que este acuerdo es una manifestación de los esfuerzos positivos del Banco de Indonesia para ayudar al gobierno de Indonesia a convertirse en miembro del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Dinero, o GAFI, al tiempo que demuestra el compromiso del Banco de Indonesia de combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y también cumplir con recomendaciones y directrices de FATF. Este memorando de entendimiento se suma a la cantidad de cooperación en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y la prevención de la financiación del terrorismo. Anteriormente, el Banco de Indonesia había cooperado con Banco Central en Filipinas en el año 2018. Y Bank Negara Malaysia en el año 2013. Peri Warjio dijo que la firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo para fortalecer la implementación de las políticas del Banco Central y responder a los desafíos cada vez más complejos en las actividades del sistema de pagos en ambos países. Según Peri Warjio, además de los campos de lucha contra el lavado de dinero y la prevención de la financiación del terrorismo, Indonesia y Tailandia también destacaron la necesidad de sinergias en el desarrollo de sistemas de pago y el fomento de la innovación financiera. Explicó, hay tres objetivos para firmar este memorando de entendimiento. Primero, refuerce la cooperación en el área del sistema de pagos para respaldar la disponibilidad de un sistema de pagos que sea seguro, rápido, eficiente y confiable. En segundo lugar, fomentar la innovación financiera. Y en tercero, fortalecer la implementación de las políticas de lucha contra el lavado de dinero y prevención de la financiación del terrorismo. Este memorando de entendimiento es la piedra angular de la implementación de varias cooperaciones actuales y futuras entre el Banco de Indonesia y el Banco de Tailandia, que se implementa a través de varias formas de actividades, a saber, el diálogo sobre políticas, el intercambio de información, la colaboración en materia de innovación y el desarrollo de capacidades. Mientras tanto, el comunicado de prensa del Banco de Tailandia dijo que esta colaboración ayudaría a avanzar en el desarrollo financiero y la integración financiera de los dos países, lo que llevó a un crecimiento económico sostenible en Indonesia y Tailandia. Y así fue toda mi Indonesia de hoy. Kau
selalu datang dalam hidupku.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la segunda canción. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia presentada por Borges Yaman.
Oyentes, nos vemos nuevamente en La Belleza de Indonesia. Hoy presentaré el templo Sambisari. Oyentes, hacer el turismo a la provincia de Yogyakarta. Hay varios destinos turísticos interesantes que puede visitar, especialmente el turismo histórico. Para el turismo histórico hay muchos templos que puedes visitar. Uno de ellos es el templo de Sambisari. Comparado con otros templos en Yogyakarta, este templo es único porque está ubicado a 5 hasta 6 metros debajo de la superficie de la tierra circundante. El templo Sambisari está ubicado en Sambisari, en Campo Sambisari, Pueblo Purwo Martani, distrito de Kalasan, Sleman. Desde la ciudad de Yogyakarta hasta el templo Sambisari solo toma 30 minutos. El boleto de entrada también es barato, que es de 5.000 rupiah por persona o menos de un dólar americano o estadounidense. Oyentes, el templo Sambisari es un templo hindú con un estilo Shiva y se estima que fue construido a principios del siglo Nueve por Rakai Garung, un rey hindú de Mataram de Wangsa Sailendra. El templo de Sambisari fue descubierto accidentalmente por un granjero que estaba escarbando en su campo de arroz. Sobre la base de los resultados del estudio, en 1966 se determinó que en la tierra había ruinas de un templo enterrado por la arena y las pilas de rocas arrojadas por el monte Merapi en 1906. La reconstrucción y restauración de este templo se completó en 1987. Actualmente se han excavado las tierras alrededor del templo y dispuestas formando una plaza con escaleras en los cuatro lados. Oyentes, para visitar el templo de Sambisari, deben pasar docenas de pasos ordenadamente dispuestos hacia el edificio del complejo del templo. Esto se debe a que el templo se encuentra debajo de la superficie. El templo de Sambisari consta de un templo principal y tres templos auxiliares. El templo principal, que mira hacia el oeste, está relativamente intacto, mientras que los tres templos auxiliares que se encuentran frente al templo principal de hoy son solo las piedras restantes. La altura del templo principal alcanza su pico, alcanzando los 7,5 metros. Puede capturar la belleza de la naturaleza y todo el edificio del templo Sambisari desde la parte superior del templo. También puede navegar más cerca del fondo y ver los detalles del edificio del templo Sambisari. El mejor momento para venir aquí es por la mañana o por la noche. Si llega a mediodía, se sentirá el calor del sol de la tarde. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de esta vez sobre el tema El Templo Sambisari. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Waktu telah tiba, kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal, aku pasti kembali. Kau cium pipiku, kau bilang janganlah ku pergi. Bujuk rayu buat hatiku sedih, tapi ku hanya dapat berkata, aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali
pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali apabila nanti kau rindukanku di dekatmu. Pasti akan kembali. Sementara bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkan selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Estimados oyentes, ahora presentamos la Miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata de la cultura del café de Musi en Palembang, de Sumatra Meridional. La provincia de Sumatra Meridional es una de las regiones productoras de granos de café de mayor volumen en Indonesia. Por lo tanto, los empresarios de la industria del café en la provincia de Sumatra Meridional sueñan con que algún día los granos de café de Sumatra Meridional sean conocidos no solo por la gran cantidad, sino también por su alta calidad. Estimados oyentes, para presentar el potencial del café desde Sumatra Meridional, varias comunidades amantes del café celebraron Musi Coffee Culture, cultura del café de Musi. Burlian Muhazan, el director ejecutivo de la cultura del café de Musi, fue impulsado por Specialty Coffee Association o la Asociación de Cafés Especiales de Indonesia en la provincia de Sumatra Meridional. En colaboración con Himpunan Culture o Asociación de Cultura, El evento se lleva a cabo del 5 al 8 de abril de 2019 en el edificio Jacobsen van den Berg, Sekanak, Ciudad de Palembang, Sumatra Meridional. El evento también fue apoyado por la Agencia de Economía Creativa y el Consejo del Café de Sumatra Meridional. Estimados oyentes, Burlian dijo más allá. Music Café Coffee Culture presenta cafeterías locales de todos los distritos de la ciudad en Sumatra, concursos de café, talleres, programas de entrevistas y concursos de fotografía. Esta actividad planteó el tema La industria del café en Sumatra Meridional, con el objetivo de presentar los mejores granos de café producidos por los agricultores. Este tema se realizó invitando a los productores de café e introduciendo sus granos de café a los entusiastas del café. Además, Music Coffee Culture también es un lugar para que los entusiastas del café en Palembang conozcan varios granos de café nativos de Sumatra Meridional, algunos de los cuales han recibido certificados de indicación geográfica. Estimados oyentes, mientras tanto, el presidente de la Asociación de Café Especial de Sumatra Meridional, M.S. Iqbal Rudianto, dijo que es hora de que se introdujera el café de Sumatra Meridional, no solo a nivel local, sino también en el extranjero. Music Coffee Culture tiene como objetivo informar al público sobre el potencial del café de Sumatra Meridional. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre el evento de Music Coffee Culture en la provincia de Sumatra Meridional. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap harapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat aku berikan seutuhnya.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. Esta vez el mundo musical se trata sobre la canción de Keroncong titulada Taman Laut o El Parque Marino. Taman Laut o Parque Marino es una canción original de Keroncong con un hermoso y melodioso acompañamiento musical. Habla de una de las riquezas y la belleza de la naturaleza de Indonesia, a saber la belleza del submarino. Como un archipiélago que tiene un vasto mar, Indonesia está bendecida con muchos parques marinos hermosos. Muchos turistas del extranjero vienen a disfrutar de la belleza submarina de Indonesia. Buen oyentes, escuchamos la canción de Keroncong titulada Taman Laut o Parque Marino, cantada por Novita Indri.
Of Indonesia.
Aku bilang suka, engkau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah cara untuk mendapatkan dirimu. Oh oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu, karena
aku sungguh-sungguh. Kata-katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh. Bilang cinta, wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh-sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau
Estimados presentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español. Y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3.325 kHz y nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice of Indonesia, Twitter @voyindonesia y correo electrónico a voy@voynews.id.